homenaje.
En este homenaje que realizamos al cineasta Claude Lanzmann, ya saben, el creador de Shoah, hemos recopilado varias voces para unirnos a, bueno, pues al lamento por la pérdida de este gran artista, de uno de los grandes pensadores del siglo XX. En primer lugar, les ofrecemos una entrevista realizada por Masa Gabriel de Claude Lanzmann, con Claude Lanzmann para Radio Sefarad, que se grabó en 2010. Posteriormente recogemos las opiniones de Felipe Cabrerizo, la persona, el programador del cine estudio del Círculo de Bellas Artes, el que fuera programador de este cine estudio, que fue la persona que trajo a España por primera vez una antología completa de la filmografía del cineasta francés y que tuvo también la oportunidad de conocerle en persona. Habla para nosotros también en este homenaje Aarón Rodríguez, nuestro colaborador experto en comunicación audiovisual, el conductor de Cine y Shoah, con el que tantas veces hemos hablado del cine y del magisterio de Lanzmann. Y por último contamos con la voz de Javier Fernández Aparicio, uno de los responsables del Club de Lecturas del Holocausto, quien también aporta su visión sobre lo que ha sido y será Claude Lanzmann, tanto en la literatura como, por supuesto, en el cine, en la historia del cine.
A finales de enero del año 2010, el director de cine Claude Lanzmann estuvo en Madrid presentando su amplia filmografía, presentando sus documentales, invitado por Casa Sefarad Israel. Radio Sefarad tuvo la oportunidad, la suerte de poder charlar con él unos minutos. Fueron pocos los minutos que tuvimos, ya que Claude Lanzmann estaba, bueno, pues concediendo entrevistas a muchos medios, pero nosotros les traemos la entrevista que Ana y yo pudimos realizar con él. En él hablamos de no solamente de la película Shoah, sino también de su nuevo libro, de un libro que aparecerá próximamente en español, Le Lièvre de Patagonie, La Liebre de Patagonia. Todavía no ha sido traducida, pero en breve lo tendremos. Les dejamos con la entrevista.
Choqué, parce que vous commencez a parler, le premier chapitre est absolument terrifiant, toute cette explication de la peine de mort.
El primer capítulo de su libro es absolutamente terrorífico, toda la explicación de la pena de muerte que usted da. He tenido como la impresión, al final del libro, justamente cuando explica el título de por qué la liebre de Patagonia, he tenido la impresión de que asistimos a una especie de lucha entre la vida y la muerte. Usted ama la vida, ama el amor, y casi, si me lo permite, se podría decir que su libro es un libro de aventuras. Sin embargo, hay una constante obsesión de la muerte, incluso en los momentos de mayor vitalidad. Pienso en el momento en el que casi se ahoga en el mar, por ejemplo. Siempre existe esa amenaza de muerte.
Plus grande vitalité, je pense par exemple à la mer où vous presque vous noyez, il y a toujours cette menace de la mort là-dedans.
Il y a ce que j'appelle dans ce livre un amour.
Lo que existe es lo que llamo en este libro un amor irrazonado y no razonable a la vida. Un amor loco a la vida. Y es porque existe este amor a la vida que la muerte me parece un escándalo absoluto. Por mucho que sepa que me va a pasar, no me hace ninguna gracia que el mundo siga sin mí. No estoy nada cansado de la vida.
Je ne m'amuse pas du tout que le monde continue sans moi. Je ne suis pas fatigué de la vie.
En el libro usted dice que si le dieran la posibilidad de vivir 100 veces,
100 vidas, acepto, sí.
Incluso después de haber visto todo lo que ha visto.
Absolutamente, acepto. Y si estoy harto, prefiero decidir eso yo mismo.
Es un libro positivo en ese sentido, es un canto al amor.
Está muy claro, es un canto de amor, es un himno a la vida. De hecho, el año pasado se hizo una película sobre mí que fue difundida en televisión, en un canal de la televisión francesa, France 5, en una colección llamada Improntas, dedicada a personas que dejan su huella. Entonces me preguntaron que es una película que me gusta, que es bastante original y divertida a la vez. Me preguntaron qué título quería darle, y el título es Solo existe la vida. No hay otra cosa. Yo no creo en la vida eterna. No creo en todo eso. Solo existe la vida. Es lo que se encontró en Los hombres, los judíos del Sonderkommando de Auschwitz-Birkenau, el comando especial, que habían enterrado en el fango de los crematorios una especie de diario del horror, para que hubiera una huella, que hubiera un testimonio, que algo quedara. Y fue descubierto dos veces. Una vez bastante pronto después de la guerra, en 1948, creo, y otra vez mucho más tarde, después de 1960. Es una especie de crónica de la muerte. Manuscritos en yiddish que se descubrieron roídos y llenos de humedad, en gran parte ilegibles por ello, y también muy emotivos, si me permite la expresión.
C'est une sorte de chronique de la mort tenue par des hommes qui signaient.
Es una especie de crónica de la muerte realizada por unos hombres que firmaban. Y estando en el reino de la muerte, esa gente santificaba la vida, absolutamente. Y uno de ellos escribe, preguntándose por qué sigue viviendo en esas condiciones terroríficas. Si se quiere vivir porque todo el mundo vive, el mundo entero vive, solo existe la vida. Encontré eso muy hermoso y lo elegí como título de la película que se filmó sobre mí.
Le monde entier vit. Il n'y a que la vie. Voilà, j'ai trouvé ça très très beau et je l'ai choisi pour un titre du film qu'on m'a consacré, qui a été tourné sur moi.
Le hago otra pregunta también acerca de su libro. Me da la impresión de que sobrevuela un problema, tal vez no sea un problema, la cuestión identitaria. En tanto que judío, usted no fue educado en la tradición, y sin embargo hay un compromiso absoluto con el judaísmo. Justamente con un amigo hablábamos acerca de ello. Él me decía que, en su opinión, su libro de alguna manera responde a Sartre, a sus reflexiones sobre la cuestión judía. ¿Cree usted que el judío se forma en función del antisemitismo o se es judío porque se es judío?
Pensez-vous que le juif se forme en fonction de l'antisémite ou il est juif parce que juif?
Non, je pense qu'il est juif parce que juif.
No. Creo que es judío porque es judío. Pensé como Sartre hace mucho tiempo. Pero ya no pienso así. De hecho, se lo dije al mismo Sartre que no era justo, y él estuvo de acuerdo. No son los antisemitas los que crean a los judíos. Los antisemitas crean el antisemitismo.
I wanted to ask about something about the making of Shoah. 25 years have passed since the...
Quería preguntarle acerca de la filmación de Shoah. 25 años han pasado desde el estreno de la película. Ahora usted tiene sus memorias de la filmación.
No
son las memorias del rodaje. Parte de las memorias están dedicadas al rodaje.
No hablo del libro. Me refiero a que en su cabeza usted recuerda, tiene recuerdos de la película. Y durante la película estabas hablando de cosas que habían pasado muchos años antes. ¿Ha variado esto la manera suya de ver la película?
About
things that happened also many years before. Does this change now the way you see the film?
No,
no hay diferencias. Lo veo de la misma manera. La película no cambió. La película no envejeció. La película no tiene arrugas. La película no ha perdido un ápice de su fuerza. Es lo mismo. La vi antes de ayer en la televisión francesa. Pasaban la primera parte de Shoah. La semana que viene pasarán la segunda parte. No quería mirarla. Tenía trabajo que terminar. Pero le eché un vistazo y no pude dejar de verla. Tuve que ver una hora de la película. Tuve que luchar contra mí para poder dejar de ver la película.
Wednesday it is the second era of Shoah. I did not want to watch. I had other works to finish, but once during the evening, it's long, it lasts 4 hours and a half. I just took a look, and I could not stop. Me. I had to see 1 hour of the film. I could not stop. I had to fight against myself in order to leave the TV screen.
Je profite pour faire une dernière question.
Aprovecho para hacerle una última pregunta que seguramente le han hecho muchas veces. ¿Existe un peligro a la hora de difundir la Shoah?
La Shoah.
Para la Shoah. Shoah.
No, me refiero a la Shoah, no a la película. Me refiero a cuando queremos hablar de lo que ha pasado, de la cosa, como decía usted el otro día en la conferencia de prensa. Existe un riesgo evidente entre la difusión y la banalización. Sé que es complicado, pero ¿existiría tal vez, según usted, una frontera clara que podamos dibujar para evitar caer en uno de los dos lados?
Muy bien. Il y a sûrement une frontière, oui.
Sí, es seguro que existe una frontera, sí. Seguro que hay alguna. No sé, el viaje a Auschwitz se ha convertido en una especie de obligación o de moda. Es decir, no estoy seguro de que esté bien hacer eso en una jornada. Salir por la mañana, volver por la noche, no sé. Hay gente que dice que está muy bien y que es muy eficaz, que trastoca a la gente que lo hace. En fin, no lo sé.
Je ne sais pas, il y a des gens qui disent que c'est très bien, très efficace, que ça bouleverse les gens qui le font. Je ne sais pas.
Bueno, señor Lanzmann, muchas gracias. Le debemos un verdadero agradecimiento en nombre de las víctimas y de las siguientes generaciones por su trabajo para transmitir este legado. Señor Lanzmann, gracias. Ha sido un verdadero placer.
Tenemos la suerte de contar en esta ocasión, no muy alegre precisamente, con una voz amiga, que eso nos consuela, con la de Felipe Cabrerizo. Hola, Felipe.
Hola, buenas tardes.
Felipe, valora para Radio Sefarad la figura de Claude Lanzmann, por favor.
Bueno, pues un poco difícil hacerlo en un día como hoy, que la verdad es que el anuncio de su muerte nos ha dejado a todos un poquito en estado de shock. Yo creo que era el cineasta más grande que ha habido nunca, en realidad, ¿no? Porque él se acerca al cine cuando ya tiene una edad avanzada, después de haberse dedicado, bueno, pues un poco al mundo intelectual, a la filosofía y a la literatura, y esto hizo que se acercara sin ningún tipo de prejuicio al cine y como tal pues planificar el hacer unas películas pues con unos planteamientos completamente impensables para lo que era la industria, ¿no? Ha dejado una filmografía corta en realidad porque sus películas las ha trabajado durante muchísimos años, pero son unas películas que yo creo que son todas ellas fundamentales y a mí personalmente yo no conocí un director que me haya impresionado más en toda mi vida, la verdad.
¿Y no habla solo de Shoah o precisamente Shoah? Claro.
Bueno, toda la obra de Lanzmann está articulada en torno a Shoah, o sea, es su película fundamental, es la película sobre el holocausto que dura 9 horas, en las que no hay ni música, ni efectos especiales, ni imágenes de archivo, ni ningún tipo de montaje, ¿no? Es una especie de exposición a lo bruto del asunto, y fue una película, es una de las 10 películas que tiene, pero es verdad que es la película clave porque, no solo por la propia extensión de la película, que estuvo 15 años trabajando en ella, ¿no? Es una película de 9 horas absolutamente impactante, sino porque muchas de las películas que él ha hecho a continuación de ellas son una especie de extractos de SOA, ¿no? Grabó tantísimo material para esta película que no le entró en aquellas 9 horas que duró el montaje final, y como tal, pues bueno, después ha estado haciendo una larga serie de películas aprovechando tomas sobrantes que le habían quedado, por lo cual sí que es verdad que SOA es el pilar en torno al cual gira toda la filmografía de Lanzmann.
También es importante destacar Porquo a Israel, por ejemplo.
Sí, claro, Porquo a Israel, que es una película maravillosa. Fue la primera película que hizo. Es una película que él termina, que no rueda, en el año 73, había estado rodándola bastante tiempo. Fue el primer acercamiento que tuvo él al judaísmo. Quiere hacer un documental sobre la creación del Estado de Israel y lo que supone esta llegada, ¿no?, tan en ebullición de tantísima gente de todas las partes del planeta. Fue una película que tuvo muy mala suerte en su momento, pero una película que se escapaba por completo de los cauces comerciales y que trataba un tema que siempre termina resultando incómodo para mucha gente. Pero es la primera película en la que está todo, ¿no? O sea, ahí ya ves todo lo que van a ser las líneas que va a desarrollar después en su cine. Está ahí, es una película, vamos, efervescente y fabulosa, la verdad.
Y el último de Los injustos, también tenemos que hablar de esta gran película.
Sí, fue otra película maravillosa y además una película que, bueno, yo creo que tenemos además la alegría de que ha sido la única película que se ha distribuido comercialmente en España, la única película de Lanzmann, ¿no? Y bueno, pues la fortuna de poder haber disfrutado en salas de una película como esta en un formato correcto y correctamente subtitulada, que es algo pues muy difícil de ver hoy en día, a no ser que te entres en los cauces del DVD y de los mundos virtuales, ¿no? Fue una auténtica fortuna y fue además, yo creo que en España, el momento clave, porque, bueno, a partir del año 2010-2011 hubo una especie de momento de fama o de pequeña fama de Lanzmann que permitió la entrada de la película en los cauces comerciales.
Felipe, no sé si la palabra es disfrutar, pero tú tuviste la oportunidad de disfrutar de la presencia del propio Claude Lanzmann vivo y en directo.
Mismo,
¿no?
Muy curioso, la verdad. Sí, bueno, yo hace unos años llevaba la programación del cine del Círculo de Bellas Artes y, bueno, pues tras muchísimo tiempo de trabajo y gracias sobre todo a la colaboración de Casa Sefaraz, conseguimos montar una retrospectiva integral que era la primera retrospectiva integral que se hacía de Lanzmann. Solo se había visto ocasionalmente SOA en algún pase en Filmoteca muy puntual. Y bueno, pues era un cineasta muy desconocido, las películas eran muy difíciles de localizar y de mover y era un ciclo difícil de hacer, y bueno, pero nos pusimos a ello y lo terminamos haciendo, y con la presencia de Lanzmann aquí en Madrid, en la sala con nosotros, ¿no? Fue, por un lado, bueno, pues una sensación, como siempre en estos casos suelen ser agridulces, ¿no? Porque por un lado estuvo la maravilla de poder ver en pantalla grande y en su formato adecuado toda la filmografía entera de Lanzmann, y esto sirvió para dar a conocer unas películas que eran absolutamente ignotas en este país, por lo general, ¿no? La mayor parte de ellas vieron el momento de estreno en nuestras pantallas allí, y este fue el lado positivo. El lado negativo, digamos, que fue el trato con Lanzmann, que no era una persona particularmente fácil, digamos, no fue una persona que estuvo creando problemas desde el primer momento que apareció hasta que lo dejamos en subiéndose al avión en Barajas, ¿no? Fue una semana complicada por el trato con él, la verdad. Ya nos habían avisado que no era una persona de carácter sencillo, cosa que comprobamos después, pero bueno, sí que es verdad también que hoy mismo lo pensaba cuando me enteré de la triste noticia, además, ¿no? Que es verdad que eso es esta gente que te crea muchos quebraderos de cabeza y muchos problemas, pero bueno, yo creo que, o sea, es algo secundario, ¿no?, en comparación con todo lo que supuso su llegada, la posibilidad de exhibir sus películas y el contacto con él, que era un hombre al que admirábamos todos enormemente.
¿Recuerdas algo que dijera especialmente en aquella ocasión?
Bueno, referente a insultos hacia mí, te puedo decir unos cuantos que me dedico en público y en privado. No, él estuvo, la verdad es que estuvo muy bien, porque una cosa, ¿no?, que fue que, aunque es verdad que esa semana fue complicada y fue muy difícil, él quedó contento con la retrospectiva. No es fácil que se organicen retrospectivas integrales de un director como Lanzmann, por una serie de problemas técnicos y bueno, de organización, digamos, y no se habían hecho muchas retrospectivas sobre él y, bueno, y no se había hecho ninguna en España, ¿no? Entonces, aunque es verdad que aquella semana tuvimos nuestros tiras y aflojas, uno de los grandes momentos maravillosos para mí fue cuando al cabo de unos meses me llamó y me anunció que había terminado una película que ya me había dicho cuando estuve en Madrid que estaba trabajando y la trabajaba en secreto además, y me dijo que sí, que en efecto, que había terminado la película y que le gustaría volver a estrenarla en el mismo cine porque tenía un gran recuerdo de todo aquello, ¿no? Aquella película fue el Informe Karski, un documental que hizo para televisión, nuevamente una película de estas que salen como añadido de SOA, con material y con personajes que se intuían allí en SOA, y bueno, pues poder tener el estreno de la película fue pues una delicia, vamos, uno de los mejores momentos míos de mi vida profesional, la verdad.
Desde luego que sí, estuvimos en esa retrospectiva integral que te agradecimos mucho los admiradores de Lanzmann, y ese estreno fue también muy, muy importante. Con Aarón Rodríguez Rodríguez, otro amigo, otra voz amiga, otro colaborador de Radio Sefarad y también admirador de Lasman, siempre hablamos de su docencia, ¿no? De su huella en otros cineastas, de cómo ha marcado la cinematografía en torno al mundo de la SOA. Hablábamos de ese Lasman versus Spielberg, por ejemplo, con Aarón, y de ese tema también quería que nos ofrecieras tu reflexión. ¿Qué va a pasar después de Lasman? ¿Se le va a reconocer su forma de acercarse o no acercarse a la SOA desde el lenguaje cinematográfico?
Bueno, yo creo que el gran problema de todo esto es que Lasman no deja herederos, sino deja herederos primero porque tiene una manera tan sumamente personal de entender el cine que es muy difícil que alguien entrara un poquito en esa estela. Y segundo, porque es verdad que Lasman es hijo también de una coyuntura política y social y económica que ha permitido hacer un tipo de películas que hoy en día pues parece que están en trámites de desaparición, ¿no? Y este es el gran problema porque realmente la aportación de Lasman es importante. Yo recuerdo una vez que hablaba con Santos Funzunegui, un historiador y profesor cinematográfico estupendo, uno de las primerísimas espadas de España, ¿no? Que me decía, antes de que yo hubiera visto SOA, de esto hace muchos años, me impactó mucho porque decía que para él entendía que SOA era no solo una de las mejores películas que se habían hecho en el mundo, sino una de los grandes eventos artísticos que se habían creado en la historia de la humanidad, ¿no? Yo pensé que esto era una exageración, pero no lo es. No lo es, porque del día que conseguí ver SOA, desde luego me di cuenta de que era una apreciación, desde luego, justísima, ¿no? El magisterio, digamos, de Lasman, yo creo que no es una cosa que se tenga que ganar. Yo creo que él ya lo ha conseguido. Es verdad que por una serie de problemas, sus películas se han visto con dificultad en España, así que es verdad que SOA se ha editado en DVD y algunas películas se han podido ver ocasionalmente, pero sigue siendo un director desconocido aquí, cosa que no sucede en otros países, ni mucho menos en Francia, su país de origen, ¿no? Yo creo que ahí, la aparición de SOA marcó, en cierto modo, un antes y un después de la forma de contemplar ya no solo la representación del holocausto en el cine, sino la propia historia del cine, ¿no? O sea, cómo todo aquello podía abrirse una nueva ventana, un nuevo resquicio, por el que se podía filtrar otro tipo de películas. Esto es algo que yo creo que ya se produjo inmediatamente. O sea, SOA se estrenó en París en el año 85 y ya para un año o dos años después en las revistas especializadas ya se habla de él como una figura clave, ¿no?, para la evolución del cine francés. Y yo creo que ese respeto no ha parado de crecer, por lo cual, bueno, a fin de cuentas es una cuestión también de que con el tiempo las películas irán expandiendo más y serán más conocidas. Él, además de la excelencia, digamos, del resultado de las películas, sí que plantea esto, que es un tema que le interesa mucho a Aarón, al que por cierto conocimos en aquella retrospectiva, es que sí que es verdad que él plantea una gran duda sobre cuál es la manera, sobre todo ética, de representar el holocausto en pantalla. El holocausto se ha representado muchísimas veces, la SOA ha aparecido en pantalla infinidad de ocasiones, normalmente siempre bajo unos parámetros más o menos hollywoodienses, más o menos espectaculares, y él pensaba que esto era banalizar la imagen de uno de los mayores dramas que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Creía que esto no era justo y de hecho tuvo sus más y sus menos con Spielberg. Spielberg conocía a SOA y, bueno, pues cuando terminó la lista de Schindler suspiraba por enseñar la película a Lasman, terminó yendo a París a conocer a Lasman y a proyectar la película, y Lasman le dijo que le parecía una cosa detestable, o sea, detestable no porque la película fuera mala, sino porque pensaba que este jugar con la imagen espectacular, con la música que acentúa los sentimientos del espectador, era una manera de banalizar la representación de la propia SOA. Aquí, bueno, pues esto es una vía de filosófica prácticamente que se ha abierto y sobre la que se ha discutido muchísimo, muchísimo. Distamos todavía de llegar a un acuerdo que yo imagino que no llegará jamás, ¿no? Y sí que es verdad que es más pura y más coherente, digamos, la manera que tiene Lasman de representar todo esto en pantalla, pero al mismo tiempo también es verdad que, bueno, porque a la hora de dar a conocer esto, sobre todo a las nuevas generaciones, es imposible hacerlo por estas vías, y la labor que han hecho películas como puede ser la lista de Schindler, de la que estamos hablando, pues ha sido infinitamente mayor, y como tal ha tenido una voluntad o una consecución de elementos pedagógicos pues mucho más conseguida, desde luego.
Echaremos mucho de menos al señor Lasman.
Sí, sí que lo vamos a echar de menos. Ha sido una gran pena, la verdad, porque, bueno, ya tengo, aunque yo tenía un poquito estos tonos agridulces con del recuerdo, sí que es verdad que, bueno, Lasman ha sido uno de los grandes pensadores del siglo XX, y, bueno, para todos los que lo pudimos conocer y tratar con él cuando estuvo en Madrid, pues yo creo que pese a los disgustos, dejó una huella imborrable, y, bueno, pues es una experiencia que te llevas contigo de por vida, la verdad.
Muchas gracias, Felipe, por haber recordado a Lasman y a su obra aquí en Radio Sefarad.
Nada, un placer y vamos, encantado de estar con vosotros, por supuesto.
Muy buenas tardes, Raquel, y muy buenas tardes también al resto de amigos de la radio. Es un placer poder mandaros, aunque sea simplemente un pequeño telegrama de voz, para hacer un pequeño ejercicio de memoria y un homenaje muy personal al que sin duda ha sido uno de los grandes enemigos íntimos que he podido tener en el pequeño y humilde periplo intelectual que uno ha ido intentando levantar durante los últimos años. La verdad es que la muerte de Lanzmann nos ha pillado a todos, no voy a decir que por sorpresa, pero sí que nos ha pillado con la guardia baja, con muchas ganas de un cine que parecía que no iba a acabar nunca, ¿no? Y que realmente cuando ahora que ha terminado nos ha dejado mudos de asombro y con la sensación de que prácticamente nadie va a poder estar a la altura de ese reto majestuoso cinematográfico, esa película, no solamente esa película mayor y absoluta que es Shoah, que es la referencia ineludible dentro de nuestro campo de desarrollo y de pensamiento, sino también en general de las relaciones que se establecen entre la imagen y los mecanismos de memoria, ¿no? Es cierto que Lanzmann ha sido una figura, como todas las grandes figuras de la historia del cine, controvertida, con luces, con sombras, que nos ha dado mucho que pensar y que ha supuesto muchos problemas conceptuales y personales, pero al mismo tiempo es un hombre que no ha dejado de sorprendernos por su compromiso, por su impresionante capacidad creadora, por su valentía, por su arrojo y también, ¿por qué no decirlo?, por su corazón, ¿no? Por ese gigantesco corazón lleno de recovecos y de contradicciones y de humanidad, que al final es lo que realmente se traduce y lo que realmente merece la pena salvaguardar de su filmografía, ¿no? Además, se puede decir que casi todos los títulos de su obra son si no obras maestras, grandísimas películas. Casi todo lo que ha, digamos, protagonizado en la esfera pública ha sido excitante, ha sido polémico, ha sido un motor de pensamiento. Casi todo lo que uno ha aprendido de él es valioso. Yo creo que esa es una idea que me gustaría poner de relieve, lo que uno ha aprendido viendo sus películas, pensando contra ellas, o leyendo su biografía, o escuchando sus entrevistas, o escuchándole a él en directo, que era ya una experiencia importante y un tanto sobrecogedora. Bueno, todo esto es un legado que muy pocos seres humanos en el siglo XX y principios del XXI han sabido ofrecer y que, bueno, pues merece la pena, por lo menos en este momento entre el duelo y la invitación a la reflexión, ¿no?, que supone siempre el fallecimiento de un personaje de estas características. En estos momentos merece la pena poner en valor y merece la pena rescatar, cuidar, mimar y entender que Shoah no es solamente, digo Shoah como podría decir Sobibor o podría decir Alguien vivo pasa, cualquiera de sus grandes películas, incluso El último de los injustos, que modestamente sigo pensando que fue su gran obra, después de, por supuesto, Shoah, que es inconmensurable, ¿no? Pero en cualquier caso, todo esto que hemos recibido, todo esto que tenemos entre manos, es sin duda alguna un legado para las próximas generaciones. Es un ejercicio ético, estilístico, moral, como decía antes, lleno de sombras y de contradicciones, y es que, como decías, otro de sus enemigos íntimos, Jean-Luc Godard, aquellos que se lanzan al vacío sin red merecen todo nuestro respeto y todo nuestro perdón en sus errores. Así que depositamos esta pequeña piedra sobre la lápida de Lanzmann, esta pequeña piedra de voz, y deseamos a todos nuestros oyentes que tengan eso, que busquen un hueco para volver a su obra o para introducirse en ella si es que no han tenido el placer o el displacer de ponerse delante de sus imágenes. Muchísimas gracias por hacerme este huequito. Espero que estéis todos muy bien y, como siempre, os recuerdo con todo mi cariño y todo mi afecto y os echo muchísimo de menos.
Soy Javier Fernández del Club de Lectura sobre el Holocausto y, bueno, desgraciadamente toca hablar sobre Klaus Lanzmann, ¿no? Klaus Lanzmann significa un antes y un después respecto a la memoria histórica del Holocausto. Su película Shoah, pues no solo significa y puso al Holocausto en el foco de atención, sino que también consiguió que la memoria histórica fuera tratada de una manera realmente como merece. Es decir, fuera de patetismo, del detallismo, sino que con una imagen, con un testimonio, pues nos habla muchísimo más. Sus 8 horas o 9 de metraje se quedan realmente pequeños, ¿no? Respecto al club de lectura, Klaus Lasman también siempre ha estado muy presente. Ha estado muy presente, por ejemplo, su libro de Alguien vivo pasa, que es una entrevista que tiene con Maurice Rossell, el responsable de la Cruz Roja que hizo la visita a Terezín. Y que, bueno, que parece ser que no vio nada, pues porque en el libro de, por ejemplo, de Juan Mayorga de Himmelberg, está muy presente Klaus Lasman, ¿no? Lo cual ya también habla de la calidad de Lasman como narrador. Klaus Lasman también está presente, por ejemplo, en nuestro último libro que hemos leído en el Club de Lectura, Medallones, donde uno de los personajes más entrañables que aparecen en el libro, que entrevista Zofia Nalkowska en el año 1945, es decir, 40 años antes de la película de Lasman, Michal Lebnik, es el hombre que ríe de Chemno, uno de los dos supervivientes que Klaus Lasman entrevista en su película Shoah y cuyo testimonio es impactante. O sea, ver la sonrisa congelada de este hombre y cómo Lasman le continúa preguntando, extrañado de la misma sonrisa, bueno, pues yo creo que a los que hemos visto la película es uno de los momentos que más se quedan en la memoria. Y por último también decir que, bueno, Klaus Lasman ha fallecido, pero va a seguir vivo y va a seguir tan vivo como que hoy mismo en Francia estrenaban un nuevo documental suyo con 4 entrevistas que no le había dado tiempo a meter en la película Shoah. Son 4 entrevistas a 4 supervivientes y yo me imagino que muy dentro de poco veremos también aquí en España. Así que se nos ha ido un grande, pero no solo un grande de la comunicación, sino un intelectual de primer orden, no solo francés, sino a nivel mundial. Una pena, una pena.